Bueno, pues damos la bienvenida a José Enrique Rodríguez Coello, que es asesor del presidente de la Diputación de Lugo, que nos va a hacer una exposición de lo que es el proyecto Lugo 2, del cual es director. Así que, José Enrique.
Si me permitís un momentito.
Ah, que está todavía no está. Cargado eso. Este no sé si está bien.
Bueno, antes de nada, buenos días a todos. Muchas gracias, José Luis, también por la oportunidad que nos brinda la UNED de estar aquí presentes para contar nuestra aportación, nuestra pequeña aportación para, yo hablo de desarrollo sostenible dentro de la provincia de Lugo. Entonces, yo lo que voy a intentar es transmitiros, no mi experiencia en temas de energías renovables, veo que hay mucho gurú, con perdón de la expresión, de energías renovables que ha estado hablando por aquí durante toda esta mañana, ayer y hoy por la tarde. Y bueno, tampoco tengo la experiencia en energías renovables, ni mucho menos, que tiene el anterior ponente, que creo que ha sido muy gráfico y muy claro a la hora de plantear la realidad de estos terrenos, de estas actuaciones. Entonces, yo lo que voy a intentar plasmaros es un poquito, en cuatro grandes rasgos, pues lo que estamos haciendo desde la Diputación de Lugo. Yo realmente soy un recién llegado a la Diputación de Lugo, llevo 4 meses en la Diputación de Lugo, pues de alguna forma, pues gestionando lo que son temas relacionados con proyectos europeos. Tenemos varios proyectos europeos puestos en marcha y uno de ellos pues es este que de alguna forma os vamos a intentar presentar hoy, que es el proyecto Lugo 2. Este proyecto Lugo 2 es un proyecto que defiende de alguna forma actuaciones de desarrollo sostenible dentro del ámbito provincial en la medida en la que es posible también para la propia administración provincial. Pensemos que realmente pues las competencias que tenemos en este terreno son, voy a decir, prácticamente nulas, pero muy, muy, muy ligeras. Pensamos que realmente el factor medioambiental, el factor del desarrollo sostenible, es un factor que hay que tener en cuenta porque los hechos nos demuestran, con el transcurrir de los años, que realmente el medio ambiente tiene su importancia. ¿Por qué? Bueno, he intentado plasmar en esta pequeña gráfica pues la realidad de lo que ha pasado con cuestiones medioambientales a lo largo de la historia reciente pues de España, ¿no? Realmente podemos decir que el medio ambiente ha sido un factor de interés o de importancia o de inversión económica en época reciente. Porque, no sé, estoy pensando en la España de los años, no sé, 40, 50, 60. Aquí nuestros abuelos nos hablan de la época de la fame, ¿no? En aquel momento, pues realmente creo que poco nos podíamos preocupar por el medio ambiente porque las preocupaciones vitales eran las que necesitábamos cubrir. También pensemos que, por fortuna, pues el medio ambiente es una preocupación que realmente preocupa a aquellos que se pueden preocupar por ella. Yo siempre digo que realmente hay determinados países o zonas del planeta, estoy pensando en Afganistán, en Irak, que realmente no se pueden preocupar por el medio ambiente, porque desgraciadamente tienen una preocupación que es poder vivir todos los días. Vale, pues afortunadamente aquí podemos preocuparnos por ello. Y realmente, pues no sé, siguiendo un poco con el símil, la España de los años 40, los años 50, pues no nos podíamos preocupar por ello. Realmente ya en la época de los años 60, con aquellos famosos planes de desarrollo y todo aquello, pues podíamos empezar a preocuparnos de forma colateral. ¿Por qué? Porque realmente lo que importaba era producir, producir, producir y producir. Realmente allí la legislación ya empezó a preocuparse un poquito por cuestiones medioambientales. Podemos decir que en el año 1961 surgió la gran primera legislación de carácter ambiental, que fue el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas del año 1961, ahora recientemente modificada. Ya en aquella legislación se hablaba de licencias de actividad, cosa que muchas veces todavía resulta muy extraña a las grandes organizaciones que hay por ahí adelante, que piensan que porque pagar los impuestos tienen los temas resueltos, y no es así, por lo menos desde el punto de vista legal. Realmente, con el ingreso en la Comunidad Económica Europea, y realmente también con la variación energética o el perfil energético de, no sé, de la realidad social y política, que creo que ha dado un pequeño matiz antes José Méndez, y no se ha quedado muy claro, pues el tema medioambiental también se ha convertido en una cierta amenaza para grandes organizaciones. ¿Por qué? Porque sobre todo desde nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea se ha realizado un desarrollo legislativo muy importante de este tipo de cuestiones. Pensemos que en España pues tenemos una serie de administraciones que están legislando sobre cuestiones ambientales. Pensemos en, no sé, la administración autonómica, la administración estatal, la administración local, por supuesto la administración europea. Yo diría casi que hasta los patios de vecinos están legislando sobre cuestiones medioambientales. ¿Vale? Y por eso las cuestiones de desarrollo se convirtieron en cuestiones defensivas y preventivas. Ojo, con la ley en la mano puedo tener serios problemas, pueden llegar a cerrarme. ¿Vale? Y pensamos que el medio ambiente ahora ilvanándolo también por cuestiones, con cuestiones energéticas, es una oportunidad estratégica. Estoy muy de acuerdo en la línea que antes el ponente anterior estaba comentando. Yo creo que hay que tomar una serie de decisiones, hay que conocer la realidad de lo que tenemos en este momento. Evidentemente no somos Arabia Saudí, ¿vale? Evidentemente somos lo que somos, pero tenemos otra serie de fuentes de energía que entiendo que a la medida de lo posible debemos aprovechar. Y seguramente pues tenemos que tomar, yo creo que en los próximos años estamos obligados a tomar una serie de decisiones, ¿vale? Bueno, pues dado que esta evolución ambiental ha sido como ha sido, dado que el año 2009 la realidad que es la que es, pensamos que dentro de este planteamiento estratégico la Diputación Provincial de Lugo, dentro de su capacidad, pues debe de tomar una serie de pasos, una serie de decisiones. Creo que hace un momento estuvo por aquí el presidente de la Diputación, y bueno, el presidente siempre dice que el medio ambiente es un factor estratégico también para la propia provincia. ¿Por qué? Porque dada la realidad que tiene esta provincia, pensamos que hay muchas cosas que podemos hacer. Tenemos que darle también valor añadido a muchas cosas que tenemos y que no valoramos. Y que pensamos que, bueno, yo creo que tenemos mucha mentalidad gallega. Bueno, esto es noso y ya está. Hay otros que con lo mismo, pues, realmente... O sea, ayer estuve viendo un tema, por ejemplo, de turismo rural, una serie de instalaciones en la zona de Guitiriz, por ahí adelante. Y me decía uno que venía conmigo de Madrid y tal, me decía, coño, pues que esto, los de Madrid somos capaces de andar 300 y 400 kilómetros para ver esto. Y nosotros lo tenemos aquí y no lo valoramos. No lo valoramos, ¿vale? Yo creo que esto es un sentir muy gallego, desgraciadamente. Ojalá, comprendo la expresión, fuéramos catalanes y vendiéramos lo que realmente tenemos. Realmente es así, ¿vale? Entonces, este Lugo 2, pues tiene como objetivos estratégicos, pero lo que estoy viendo aquí, lo que estoy planteando aquí, fomentar la sociedad de la información y nuevas tecnologías, realmente... Tenemos una serie de herramientas tecnológicas que todavía en la estructura, no sé, empresarial de la propia administración de la provincia de Lugo, pues está en mantillas. Estamos todavía, no sé, ni en el preparto, ¿vale? Realmente hay una serie de programas que también vamos a poner en marcha y queremos aprovechar para actualizar todo esto. Tal como está el cotarro, crear empleo y oportunidades económicas. Pensamos que realmente la realidad que tenemos en Lugo puede ser perfectamente aprovechable. Hay que buscar ese valor añadido. Y realmente hay que buscar opciones de futuro. También estamos muy preocupados por temas de accesibilidad y de movilidad. Estamos muy preocupados también como entidad política o administrativa que somos por temas de igualdad. Buscar opciones de mejora a la sociedad para mejores servicios y mejorar el entorno de la natural y la calidad del medio ambiente. En concreto, pensamos que no está reñido el apoyar la protección medioambiental y la prevención de la contaminación con el desarrollo económico. Pensamos que seriamente el desarrollo sostenible es posible, es viable. Pensamos que esto es posible. Pensamos que es viable el guardar un equilibrio, entre la economía, el medio ambiente y la sociedad. El hecho de tener que conservar el medio ambiente no está en contra ni de nuestra calidad de vida, ni en contra del futuro, del trabajo de la gente de nuestra provincia. Yo pongo un ejemplo siempre también, que creo que es un ejemplo manido y que creo que está muy claro. Nosotros tenemos un nivel de vida y una calidad de vida a la que no estamos dispuestos a renunciar. Pensemos que nosotros desde la mañana nos levantamos, nos abrimos el grifo, tenemos agua, tenemos hasta agua caliente, nos duchamos, estamos tranquilamente, cuando hay frío encendemos la calefacción. Y pensamos que esto es normal y es habitual. Señores, la gran mayoría de los habitantes de este planeta no tiene estas ventajas que tenemos nosotros. Nosotros no las valoramos. Nosotros desde el primer momento estamos provocando un impacto en el entorno, en el medio ambiente. Apostemos por minimizar este impacto en el entorno y en el medio ambiente y aprovechemos lo que realmente tenemos, ¿vale? No sé, yo pongo también ejemplos con los coches. No sé, hay modelos de hace 20 años, estoy pensando en este momento en el Seat 1500, no sé cuál es el Seat 1500, el 131 Super Mirafiori. Me acuerdo, mi padre se moría por tener un 131 Super Mirafiori, un señor cochazo en aquel momento. Pero son coches que consumían aquellos coches, pues seguramente que consumían 8, 10, 12 litros cada 100 kilómetros. En este momento, la realidad tecnológica, la realidad social y la realidad de la implicación de la gente nos impediría comercializar ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque afortunadamente yo creo que se ha ido creando cierta conciencia medioambiental. ¿Vale? Aprovechemos esta conciencia medioambiental también en el desarrollo de nuevos campos de energía. Al fin y al cabo, de lo que estoy hablando es simplemente del desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Entonces, el Lugo 2 lo que está planteándose es una serie de actuaciones que, bueno, voy a pasar rápidamente y someramente porque entiendo que hay que dejar espacio para la mesa redonda y para, no sé, algún tipo de pregunta. Intentamos de alguna forma fomentar la parte sostenible de la provincia con actuaciones en temas de turismo, en temas de desarrollo de energías renovables, que comentaré un poquito más adelante, en temas de implicaciones de formación de la empresa desde el punto de vista del medio ambiente. Estamos también, queremos poner en marcha un GIS turístico medioambiental que dé toda la información necesaria y suficiente que llegue a Lugo, porque realmente tenemos, insisto, mucha riqueza y mucho valor añadido, pero es completamente desconocido. Intentamos también, de alguna forma, integrar, por supuesto, las nuevas tecnologías y hacer partícipes también a todo tipo de colectivos. Áreas de actuación. Aquí una mala noticia. Estas áreas de actuación no se ciñen a toda la provincia de Lugo. En este momento estamos circunscritos única y exclusivamente a 37 concellos o 37 municipios de la provincia. El proyecto ha sido planteado así. Estos 37 municipios de la provincia pues están recogidos en cuatro zonas de actuación, que serían la zona de Terras do Miño, la zona de Eoscos Terras de Burón, la zona de Os Ancares y, bueno, y el lugar de interés de comunitario de Folgoso del Caurel, que abarca un municipio. ¿De acuerdo? Pero entendemos que esto es un primer paso. Este primer paso nos va a servir también para plantear una serie de experiencias y actuaciones que pretendemos extrapolar también para el resto de la provincia. Ahí tenéis las actuaciones que os estaba comentando anteriormente. Vale, evidentemente todo esto lo estamos conformando y se están poniendo en marcha ya muchas de estas actuaciones y pensamos que seguramente en los próximos 4 o 5 meses, a la vuelta de verano, todos ellos pues ya estarán perfectamente desarrolladas y puestas en funcionamiento. Deciros que el plazo de actuación de este proyecto finaliza el 31 de diciembre del año 2010. Pero insisto, yo esto lo planteo como una sementeira, como una semilla para posibles actuaciones de futuro, para crear ideas para el futuro. Y en concreto, en el tema de aprovechamiento de energías renovables, lo que estamos es muy interesados sobre todo en temas de biomasa. ¿Por qué? Porque pensamos que la realidad de nuestro entorno nos permite plantearnos actuaciones de este tipo. Debido a la disponibilidad que tenemos de la materia prima, pensemos en los montes que tenemos, pensemos en cómo están, pensemos en la cantidad de brigadas forestales que tenemos por ahí adelante, que lo único que están pensando es en la limpieza de los montes. A lo mejor esa limpieza y esa biomasa que se está utilizando ahí podemos aprovecharlo. Evidentemente el gran problema es la logística, el problema es el coste, pero bueno, ¿por qué no pensar? Esto es una reflexión personal, en pequeñas instalaciones de biomasa en determinados puntos que puedan dar servicios, por decir algo, a determinados polígonos industriales, pequeños polígonos industriales que tenemos por ahí adelante. Todo esto que he dicho con cautela, evidentemente hay que pensar en la rentabilidad, lógicamente. Nosotros lo que aportamos es la idea y lo que queremos es ser catalizadores de estas ideas y apoyar cualquier tipo de idea que pueda, no sé, ponerse en marcha en este sentido. Como decía, extracción, transporte, distribución. Pensemos también en la cantidad que en este momento, no sé, de puestos de trabajo que se podrían mantener relacionados con todo ello, ¿vale? No sé, yo conozco una experiencia aquí en Galicia, que es una experiencia de la de Allarluz, no sé si la conocéis, y bueno, es un tema que quiero plantear, no estoy pensando en la faceta económica, ni mucho menos en la faceta política, sino en la faceta de todo lo que se ha creado alrededor de todo esto, ¿vale? Estoy pensando en la faceta de que, no sé, estuve yo una vez en una mesa redonda y planteaban allí la estadística cuando en la época de los incendios, bueno, este año ha sido un poco especial el anterior, ¿no? Pero años de en que realmente se disparaba el número de incendios, curiosamente los indicadores del municipio de Allariz eran sensiblemente menores. ¿Por qué? Porque la instalación, este tipo de instalaciones, valga la redundancia, provocaba, entre otro tipo de cuestiones, la creación de una serie de puestos de trabajo que acarreaba una serie de mantenimientos de las zonas del ayuntamiento. ¿De acuerdo? Con lo cual, llegado el momento oportuno, cuando llegaba la época estival, pues el número de incendios, los montes estaban, como decía mi abuelo, como tienen que estar, ¿vale? Y no había mayores problemas. Bien, temas de distribución, evidentemente. Y lo que queremos plantear aquí es algún tipo de experiencia piloto. También deciros que el dinero que tenemos es el que tenemos y que no da para grandes maravillas, pero lo que planteamos es la posibilidad de una experiencia piloto que nos valga de referencia para plantear posteriores actuaciones. Desconozco sinceramente cuál es el límite o el umbral de rentabilidad, es decir, no sé qué potencia es la adecuada, dependiendo un poco del entorno, dependiendo de la rentabilidad, ¿no?, de amortización, etcétera, etcétera, cuál sería. A mí me han hablado alguna vez de instalaciones de que a partir de 1 megavatio serían rentables. No lo sé. No soy técnico en estos temas, simplemente planteamos ideas. Y los medios que tenemos, insisto, son los que tenemos. Lo que queremos es también buscar posibles vías de utilización de otras energías renovables. Estamos también con una línea, por ejemplo, de disminución de impacto de carga ganadera. Queremos hacer también algún tipo de actuación o experiencia piloto en cuanto a utilización de todo eso que se está generando. Hay otros que están utilizando residuos ganaderos para generación de energía eléctrica. Bueno, Insisto, el dinero que tenemos, el que tenemos, no nos da para grandes maravillas, pero a lo mejor podemos plantear algún tipo de actuación, algún tipo de estudio que sirva de semilla para posibilidades. Por supuesto, con la energía eólica, la energía solar, también geotérmica o otro tipo de energías. Y también estamos planteando temas de cultivos energéticos. De hecho, vamos a poner en marcha algún estudio para ver la posibilidad de utilización o de desarrollo de cultivos energéticos dentro de la propia provincia. Es decir, realmente lo que tenemos son cuatro pinceladas, porque insisto, los fondos que tenemos son los que tenemos. Pero nos gustaría que esos fondos que tenemos y que vamos a utilizar no finalicen el 31 de diciembre de 2010 con la partida económica correspondiente, sino que realmente esto sirva de catalizador y sirva de incentivo y sirva, insisto, de semilla para posibles proyectos de futuro. Y poco más que decir. Hay más líneas de actuación, como temas de conservación de productos, perdón, de protección de productos autóctonos, en temas de alimentación y cosas de ese tipo. Pero fundamentalmente yo quiero dar la pincelada gorda aquí en este entorno, hablando de actuaciones relacionadas con experiencias de biomasa, fundamentalmente, porque pensamos que es la línea de actuación que nos puede dar más opciones de futuro dentro de la provincia. Y estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, estamos deseando recibir ideas. Después ya veremos lo que hacemos, evidentemente, porque insisto, los fondos son los que son. Pero nuestra puerta y la puerta de la Diputación estará siempre abierta para que nos aportéis cualquier tipo de idea. Os rogaría también que nos durmáis, ¿eh? ¿Vale? Os rogaría que, si es posible, cuanto antes nos planteéis algún tipo de actuación, porque los plazos son los que son y si queremos desarrollar toda esta opción durante el año 2010, que es el plazo que tenemos, evidentemente durante este año 2009, si es posible ya, necesitamos llenar el caldero de ideas para ver qué podemos hacer. Y con todo esto, pues nada más. Muchísimas gracias. Agradecer nuevamente a la UNED la posibilidad de estar aquí presentes. Transmitiros, pues eso, de verdad, que tenemos las puertas abiertas a cualquier tipo de idea, a cualquier tipo de exposición o a cualquier tipo de experiencia. Y bueno, ahí tenéis un poco la reseña, pues de, no sé, de mi ubicación y la reseña de que cualquier cosa que queráis, pues estamos a vuestra disposición a escucharos siempre. Después ya veremos qué decisión tomamos, lógicamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Reiterar nuevamente el agradecimiento a la UNED. José Luis, muchísimas gracias. Y de verdad, yo creo que a veces hay una sensación de las administraciones, también de la administración provincial, de que, bueno, estos están aquí, bueno, a ver qué pasa, bueno, no, yo no entro en la diputación, que tengo miedo a hablar, no sé qué, por favor.